Audio Jungle.
Imagina un día despertar, abrir los ojos y darte cuenta que no puedes caminar, que perdiste una extremidad y que por ese motivo el resto de tu vida no vas a poder ser la misma persona. Imagínate qué va a pasar con tus amigos, con tu familia, con tus responsabilidades, con tu trabajo. Pues esta es la experiencia que vive mucha gente que por algún accidente o algún infortunio sufre una discapacidad. Hoy iniciamos esta ronda de podcast, que me da muchísimo gusto porque es algo que veníamos preparando desde hace tiempo y que no habíamos podido conseguir. Y bueno, hoy es nuestra primera experiencia con este podcast y le damos la bienvenida a Jaciel Yair Sosa Sánchez. Jaciel es un extraordinario joven emprendedor que nos encontramos en una reunión, me platicó parte de su experiencia profesional y no dudé desde el principio en compartir con ustedes dicha experiencia. Jaciel Yair es licenciado en órtesis y prótesis. ¿Es correcto, Jaciel?
Órtesis y prótesis.
Órtesis y prótesis. Jaciel, bienvenido a este podcast. Nos vas a dar tú la patada de salida porque hoy iniciamos esta ronda de podcast. Gracias por acompañarnos, gracias por tomarte un tiempo de estar con nosotros. Jaciel, pues platícanos un poquito de tu tema, específicamente las órtesis y prótesis.
Bueno, pues antes de nada, gracias por haberme invitado y gracias por tener el gran honor de ser el primero. Y bueno, pues hablar de órtesis y prótesis, pues es algo muy, muy, para mí es muy bonito, muy extenso. De inicio, bueno, pues en primera instancia quiero decir que, bueno, soy orgullosamente hidalguense y lo quiero recalcar porque he podido llevar a mi estado a muchos lugares y he podido presumir de mi estado en muchos lugares y más con el trabajo que realizo. Y el don que Dios puso en mis manos es extraordinario. Soy de aquí de Hidalgo, y bueno, surge la idea desde niño de siempre me gustó esa parte de construir, esa parte de hacer algo con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, con madera, con algunos fierros, construía mis propios juguetes. Y yo creía en la parte de construir. Entonces, mi familia es orgullosamente reparadores de calzado y por ahí un tío empezó a meterse en la parte de la ortopedia y bueno, lo fue transmitiendo a las generaciones hasta que llegó a mi hermano mayor y de ahí mi hermano pues ya me lo pasó a mí. Y de inicio, bueno, pues yo creía, ¿verdad? Yo creía que, bueno, hacer una prótesis pues era construir, pero nunca me imaginé y nunca alcancé a ver la parte humana que le iba a ocupar un ser humano y el alcance que iba a poder tener en un ser humano. O sea, yo antes creía que nada más era como así como en los Lego, armarla, colocarla y adiós. Pero cuando ya llegan los primeros pacientes y empiezan a contarte su historia, empiezan a contarte por qué perdieron la pierna, por qué perdieron un brazo, por qué tienen esa discapacidad. Y bueno, pues Jaciel se enfrenta a la parte de decir, o sea, si es realmente lo que quieres, porque son historias muy dolorosas, son historias muy emotivas, el ver cómo un paciente quiere salir adelante y bueno, lo platicábamos hace rato, ¿no? El caminar de un paciente con discapacidad es muy grande, el caminar es muy grande porque es cierto lo que acaba de leer hace rato, o sea, tan solo es cuestión de minutos despertar y decir, ya no tengo una pierna. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora a dónde voy a ir? ¿Y ahora cómo me van a ver? ¿No? ¿Ahora me van a aceptar? Y todo ese caminar de un paciente, pues yo creo que la obligación de uno, porque al final yo sé que es mi obligación. Mi obligación es hacer una buena prótesis, mi obligación es hacer una buena órtesis para que ellos puedan realizar sus actividades de la vida diaria, para que puedan integrarse nuevamente a la sociedad. Platicaba igual de algunas historias de por ahí una paciente que toda su vida soñó con colocarse una zapatilla y que muchas de las veces uno ve en la calle y dice, pues cualquiera trae zapatillas. Y una muchacha se puede tener el gusto de decir, me la compro de 5, de 7, de 8, de 10 milímetros, de punta, ¿cómo le llaman esa? De aguja. Pero para una paciente con discapacidad, con una amputación de su pierna, que así nació, siempre su sueño fue colocarse una zapatilla y podérsela colocar y poder ella ir a bailar, no tiene precio, no tiene, es algo súper, súper hermoso.
Antes de continuar, ¿cómo explicarías tú el concepto de discapacidad? Porque hay quien le llama de una manera, de otra. ¿Cómo desde tu óptica, desde tu experiencia, cómo lo visualizas?
La discapacidad ha tenido una transformación muy grande y al final muy, bueno, actualmente muy bonita. Porque antes se tomaba la discapacidad como un castigo. Antes creían que era un castigo divino porque andaban haciendo algo mal o porque había a veces relaciones entre familiares y demás y la gente murmuraba y demás, ¿no? Después la discapacidad pasó a ser una condición diferente, ¿no? Fue cuando empezaron a llamarle, es de capacidades diferentes, ¿no? Porque empezaban a quitar la palabra discapacitado, ¿no? Y actualmente yo lo veo como la discapacidad como una parte inclusiva, porque no hace falta que le falte una pierna o que le falte una mano para ser una persona discapacitada. O sea, hoy desde la obesidad es una discapacidad. Y hoy el que a alguien le falte una pierna o un brazo es como decir, trae lentes, tiene un lunar, es moreno, es chino, es igualitaria. O sea, ya no se ve tanto eso. Tan marcada esa parte de ellos y nosotros, ellos son diferentes a nosotros, ¿no? Sino ahora, platicando con muchos pacientes, dicen ahora ya es más común que vean un paciente con una prótesis, que vean un paciente con una férula y ya no está la parte de los niños, por ejemplo, más en los niños, de preguntarle a su papá, oye, ¿qué es eso? Sino ya es más inclusiva y yo esa parte así la veo, veo que uno tiene esa facultad de poder hacer que el paciente no se sienta diferente. Y qué bueno que tocó ese tema porque, por ejemplo, esa paciente me decía, ¿no? Es que usted no tiene una discapacidad porque ella llegó pues muy introvertida, llegó cabizbaja y me decía... Yo decía, pues mira, ánimo, vamos a colocar tu prótesis. Y me decía, es que como usted no está amputado. Y yo le decía, no hace falta que tenga una amputación para sentirme diferente. O sea, yo soy muchos años, bueno, soy zurdo y muchos años, bueno, yo sufrí por ser zurdo, porque pues todo era para los derechos. O sea, desde la banca de la escuela era para derechos. Entonces yo le decía, no hizo falta eso. O sea, no hizo falta tener una amputación o nacer con una amputación para sentirme diferente. Entonces se le pudo colocar su prótesis, se le colocó con un TENEC, pudo bailar en concursos nacionales de huapango. Y me decía por ahí alguien, debe ser su mayor orgullo ver a una paciente así. Le decía, esa es mi obligación, entregar una buena prótesis. Lo que la prótesis haga en la parte personal, eso sí. Porque ya cuando regresó se cortó el pelo, ya hablaba, ya sonreía, me decía que cree que me hicieron mis 15 años y ocupé mi prótesis toda la noche. Y me pude colocar mi zapatilla, bueno, pues para poder bailar su vals y decir eso sí es lo que me llena de orgullo, eso sí es lo que me llena de orgullo. Entonces para mí esa parte, o sea, que la discapacidad hoy, así lo veo, es inclusiva.
Una parte que tú... experimentas todos los días es, digamos, la parte técnica, es la elaboración de la prótesis o de la órtesis en cada paciente en específico. Pero ¿cómo enfrentas tú la parte emotiva? Porque ya lo mencionas ahorita, ¿no? De esa paciente en específico, pero seguramente muchos pacientes han de ser muy complejo la parte, digamos, psicológica de la aceptación. tanto la aceptación personal como la aceptación familiar, la aceptación social, ¿cómo la enfrentas desde tu óptica profesional?
Mire, es todo un reto y es muy, híjole, ¿cómo le diré? Uno como protecista, o yo como protecista, la hace uno de hermano, de papá, de hijo, de sobrino, de amigo. Porque una, cabe mencionar que no vemos muchos protecistas a nivel nacional. O sea, somos muy contados. Y el paciente pone su fe y su esperanza en uno. Y no es sencillo colocar una prótesis o decir, eres apto a una prótesis, porque no debe dolerle, no debe de lastimarle, y bueno, lo tocaremos más adelante. Pero la parte emocional, o sea, ha habido pacientes que lloran, ha habido pacientes que es que no me entiende, es que mi familiar, me han dicho, ¿se puede salir mi familiar, por favor? Sí. Es que no me entienden, es que todo me quieren hacer, es que no, yo soy independiente, y la parte más dura y difícil, licenciado, es cuando le dicen, ayúdeme a caminar, quiero volver a ser útil, quiero volver a producir, quiero caminar con mi esposa de la mano, quiero caminar con mis hijos, llevarlos al parque, los niños en la parte de, ¿verdad que voy a volver a jugar? Y la parte emocional, en la parte emocional personal, o sea, ha habido momentos en los que sí he tenido que atender al paciente e irme después y llorar y llorar y llorar y llorar, porque son pacientes que destrozan, bueno, sufren esa parte de la discapacidad. Y luego aparte enfrentarse a toda la sociedad, y luego enfrentarse al qué dirán, y luego llegar. Es por eso que tuve que revolucionar o reinventar muchas cosas para arrancar esa parte emocional y no decirle, le voy a sacar su molde y véngase dentro de dos meses, ¿no? Sino saber de la problemática, y por eso fue que empecé a implementar prótesis en 6 horas. Y que sean funcionales, ¿verdad? Porque colocarlas y ver a muchos pacientes sonreír nuevamente, llorar, agradecer, es algo muy, muy, muy...
¿Cómo trabajas así el choque emocional de aquella persona que tiene la esperanza puesta en ti de obtener una prótesis y volver a ser funcional, y que esa prótesis o que ese candidato no sea como tal un candidato para una prótesis y tenerse lo que decir?
Mire, el porcentaje es muy, muy bajo de un paciente que no es apto para una prótesis.
¿Pero has tenido casos en específico?
Yo no he tenido ningún caso que no sea apto a ocupar una prótesis. Incluso una persona débil visual o incluso ciega puede ocupar una prótesis. El único paciente que no puede ocupar una prótesis es un paciente diabético maltratado, que no puede controlar su azúcar. Es un 80% más difícil que pueda ocupar una prótesis, pero también, si recordamos en un pequeño paréntesis, bueno, sabemos que también la diabetes funciona dependiendo del estado de ánimo. Entonces, levantarlo pues, le ayuda muchísimo para poder controlar su diabetes. Y definitivamente el paciente que no pudiese ocupar una prótesis es el paciente que está perdiendo el oído, porque en el oído está el equilibrio y entonces le cuesta mucho trabajo. Porque incluso pacientes súper, súper, súper delgados pueden ocupar una prótesis. Porque ahí, bueno, es otra problemática, porque a veces dicen, es que una prótesis entre más cara es mejor. Hay pacientes que están extremadamente delgados, ya sea por anemia o ya sea por la misma diabetes, que se les coloca una unidad, se llama unidad protésica inmediata o UPIS, que es un socket en yeso con un tubo en PVC y un pie de alambre, que es una prótesis que pesa alrededor de unos 800 gramos, y empiezan a practicar con una prótesis para poder después colocarle una definitiva. Pero en realidad, a mi perspectiva y a mi punto de vista, es muy poco el porcentaje que no puede ocupar una prótesis. Porque ahí, bueno, depende igual del ingenio y de las herramientas que la ciencia nos pone para poderle dar una buena prótesis. Y claro, también adaptarse a la parte económica. Siempre a mis pacientes les digo, no lo vean ni como un gasto, ni lo vean tampoco como una inversión. O sea, véanlo porque es su pierna.
Sí, es más, lo más complejo, supongo yo, ahora que estábamos analizando los datos, es el choque social, ¿no? Y el choque familiar al que se enfrentan. ¿Ha habido casos que tú tengas o que hayas tenido en el que la familia se convierte en un obstáculo para poder continuar?
Sí, se convierte en un obstáculo porque, y no es malintencionado, ¿eh? No es malintencionado porque el familiar siempre va a querer lo mejor, pues, para su paciente. Entonces empiezan a investigar en YouTube, empiezan a investigar en las redes sociales, empiezan a investigar en muchas páginas de internet y dicen, es que ya hay prótesis que puedes, ya hay prótesis robotizadas. Y más allá de la parte económica, por ahí me decía un paciente y un doctor, bueno, aproximadamente cuánto cuesta una prótesis robotizada, que en este caso se llama Sileg, que es de la empresa Ottobock. Y le decía, bueno, pues el costo más o menos es como de 1,800,000. Pero el problema no es el costo, porque tuve la oportunidad de colocar una y el paciente no soportó y no toleró el ruido robotizado de la rodilla. O sea, todo el día escuché, no le gustó. Y entonces dijo, mejor póngame una prótesis convencional. Entonces, y siempre el paciente, el 80% de los pacientes protetizados, siempre les preocupa la parte del agua. ¿Puedo meter mi prótesis al agua? ¿Me puedo meter a bañar con mi prótesis? Y entonces, yo les digo, pues es que una prótesis para nadar, pues es totalmente diferente. Tiene que tener una aleta para que pueda nadar y otro tipo de socket. Y para bañarse se les puede hacer una prótesis súper sencilla para que puedan bañarse. Y sin ningún problema. Esa es la problemática mayor en los pacientes. Y el familiar entonces siempre como que los llena con eso, ¿no? Porque he llegado pacientes que me dicen, es que me dijo mi sobrina, me dijo mi prima, me dijo mi tía, me dijo mi hermano, que ya existen estas y estas y estas y estas. Y a veces, pues, no es necesario colocarles unas prótesis de ese tipo, porque al final también la problemática muchas de las veces es quitarle la enfermedad al paciente de la cabeza y ponerla en donde va. Porque muchas de las veces, por ejemplo, en el paciente diabético, lo diagnostican con diabetes y dicen, ya me van a cortar una pierna. Tengo que ocupar ropa para diabético, calcetas para diabético, comida para diabético, todo para diabético. Entonces la enfermedad ya está aquí. Entonces, a veces uno le dice, pues no, o sea, no se preocupen, o sea, puede ocupar una prótesis convencional. O sea, pacientes que ocupan prótesis muy económicas y salen adelante sin ningún problema y no tienen por qué traer una rodilla neumática, hidráulica, robotizada y hacen sus actividades normales. Pero todo depende del paciente y también el familiar, porque a veces el familiar pues, le quiere hacer todo y no lo dejan hacer sus actividades.
Esa es la otra parte que quería conversar contigo, Jaciel. ¿Cómo es el tema de la familia, que se convierte en una familia sobreprotectora en algunos casos, ¿no? Eso afecta definitivamente el estado anímico, las capacidades de la persona con discapacidad, ¿o cómo lo has visto?
Uno se da cuenta cuando el paciente se está independizando con una prótesis y cuando no lo hace. Cuando hay una amputación, vamos a hablar de la pierna, porque bueno, hay diferentes tipos de amputaciones, vamos a hablar de una pierna arriba de la rodilla. Entonces, el muñón se tiende a hacer hacia el centro. Entonces, nosotros colocamos la prótesis y colocamos la alineación a cómo está el muñón. Pero con el paso del tiempo, cuando va caminando el paciente, el muñón se va alineando nuevamente como era normalmente. Entonces, la prótesis empieza a lastimar. Porque una prótesis no nada más es voy a llegar, colocar y ya está. Tiene que modificarse o tiene que alinearse por lo menos 3 o 4 veces hasta que ya llega a su alineación definitiva, cuando ya alinea su muñón. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta. Cuando el paciente no nos habla o no me habla para decirme, ya me empieza a lastimar, ¿me la puede corregir? Entonces no la está ocupando.
Ah, ok, es una manera de medir.
Sí, no la está ocupando, entonces es más fácil que el familiar, pues, todo le está dando. No lo deja levantarse, no lo deja poner su prótesis. Entonces, en el desgaste de los materiales, pacientes que empiezan a como cuando uno compra los zapatos y dice, bueno, no me gustan las agujetas, le voy a cambiar otras agujetas. Lo mismo pasa con las prótesis. Empiezan a hacer, se habitúan tanto a las prótesis, que dicen, bueno, me hace falta como que poner algo aquí o poner algo acá. Entonces, cuando llega uno y ve una prótesis que ya le pusieron una cosa, ya le pusieron otra, entonces la están adaptando a ellos y se ve que los familiares lo están dejando ser. Igual tengo un paciente que es pasante es profesor y hace sus prácticas con su prótesis y siempre está al pendiente de su prótesis, siempre está al pendiente marcándome por teléfono, oiga, noto en mi prótesis esto, noto en mi prótesis el otro. Fue un paciente que desde el principio pues, siempre preguntó todo, y por qué me va a poner este material, y por qué este material, y por qué esta válvula, y por qué esta rodilla, y por qué esto, y por qué esto, y por qué esto. Y actualmente ese paciente está haciendo sus prácticas, camina ya sin bastón, sin muletas, y ya puede andar en bicicleta, amputado arriba de la rodilla.
Esa es la otra parte que te quería preguntar. ¿Cuál es el proceso de adaptación? Porque supongo yo que te ponen la prótesis y no inmediatamente empiezas a caminar. ¿Hay una especie de guía que ustedes les dan?
Nosotros le damos un entrenamiento preprotésico sencillo, porque esto tiene que ser con el equipo multidisciplinario, que es el médico rehabilitador, el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional, el ortesista-protesista, en algunos casos la psicóloga y la nutrióloga. Entonces nosotros les damos un entrenamiento básico para que puedan ocupar su prótesis y después se le pasa al terapeuta físico para que lo acabe de reeducar en la marcha y de ahí se le pasa al terapeuta ocupacional, que es quien lo mete a sus actividades de la vida diaria. Digamos que eso es lo normal. Y lo común es que igual el 80% de los pacientes no lleva todo el proceso, entonces nosotros somos quienes les damos el entrenamiento preprotésico, les damos sus ejercicios, igual los llevamos a escaleras, a rampas, en empedrados y demás. Y ahí es algo que es muy importante y qué bueno que lo tocó, porque se tiene la idea, o muchas veces tiene el paciente la idea de, me tengo que acostumbrar al dolor. Si no me duele, es que no sirve. Y es que voy a caminar con el tiempo, ¿no? Una prótesis, o en mi caso las prótesis que yo coloco, las coloco y yo lo que siempre les he prometido y hasta el día de hoy no le he fallado a ninguno, gracias a Dios, es que en el momento en que coloco una prótesis deben caminar. Deben caminar porque no debe haber dolor en el muñón, no tiene por qué doler una prótesis, no tiene por qué sacar llagas una prótesis, no tiene por qué tener cicatrices por una prótesis, no tiene por qué haber. Porque al final ningún paciente puede caminar con la parte distal de su muñón. Entonces caminan con estructuras óseas, por ejemplo, en la parte de arriba de la rodilla caminan apoyan en su isquion y ahí es donde, o sea, no tiene por qué doler en la parte distal porque ni siquiera debe de tocar en la parte distal el socket. Se llaman sockets de contacto total porque debe de cubrir todo el muñón, pero no tiene por qué lastimarle. Y en la parte de abajo, bueno, ellos caminan con su tendón rotuliano, abajo de la rótula tenemos un tendón, y ahí caminan, ahí están alineados la prótesis, tampoco caminan con la parte distal, o sea, no hay por qué el tiempo de adaptación, es que le voy a entregar su prótesis y va a caminar hasta el mes. Tienen que caminar a los 5 minutos, o sea, colocándola y caminando en unas barras paralelas, ya nada más lo que sí cambia, bueno, es el tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo un joven que puede darle 3 o 4 o 5 vueltas en las barras paralelas a una persona adulta que dice, ya le da 1 o 2, le pregunta, le lastima, ¿no? Entonces ya.
¿Cuál es la diferencia entre las órtesis y las prótesis?
Una órtesis es aquella que sirve para alinear un segmento del cuerpo.
Como por ejemplo.
Por ejemplo, una férula de mano, un zapato ortopédico, que es lo más común, las plantillas ortopédicas. Es una órtesis, solamente aquellas que alinean un segmento del cuerpo, y una prótesis, pues no es la que sustituye una parte del cuerpo, ya sea de brazos o de piernas. Porque bueno, nosotros ya no, bueno, en mi caso yo ya no coloco prótesis oculares, por ejemplo. Prótesis de mama todavía, pero oculares es así, ¿no? Entonces es la diferencia.
En el caso de las prótesis, existen, me imagino que muchos tipos de prótesis, ¿no?
Sí, existen demasiadas, o sea, demasiadas, pero bueno, siempre, se dividen en dos solamente, como exoesqueléticas y endoesqueléticas. Ya casi las exoesqueléticas ya casi no se hacen, porque esas eran...
¿Cuáles son esas?
Eran prótesis que no se podían modificar, o sea, por ejemplo... Se ocupaban mucho en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que eran prótesis que se sacaba el molde, aparte del socket, que es donde se aloja el muñón, pues lo hacían de hierro, o lo hacían con resina poliéster, y de ahí vendían bloques de madera y pies, y ya nada más, digamos que se armaba la prótesis, y ya, pero no se podía modificar, no era modificable la prótesis. Entonces después llegaron las prótesis endoesqueléticas, que ya son las calles que se pueden corregir, lo que le decía hace ratito, ¿no? O sea, alinearlas. Ya puedo hacerlas que hagan rotación externa, rotación interna, que hagan flexión, extensión de rodilla, que puedan hacer que tenga un valgo de rodilla. O sea, ya puedo jugar con las alineaciones de las prótesis. Y de ahí, bueno, se dividen como mecánicas, hidráulicas, neumáticas, robotizadas. Entonces es como querer, pues, de toda la variedad de prótesis, porque hay infinidad de prótesis. Y las prótesis más anatómicas o las más complicadas son las ortoprótesis. Porque estas son de un paciente que nació, por ejemplo, con una amelia, que se llama, o sea, que nace con una amputación, o por ejemplo, no tienen el fémur, y tienen su tibia y su peroné pegada luego al acetábulo. Entonces es todo un reto. Entonces tengo que alinear y aparte tengo que sustituir. Entonces son prótesis exageradamente personalizadas. O sea, por ejemplo, hay pacientes que tienen el pie pegado en la rodilla. O no tienen. Tienen toda su pierna, pero no les falta un hueso. Entonces, por ahí tenía yo un paciente que nació con el brazo, pero nació más corto y solamente con un dedo. Y ver la manera en que se viera estético, porque esa es otra parte que también es muy importante.
Es justo lo que te iba a preguntar. Justamente te adelantaste, pero sí. Ese es otro tema, el tema estético. Porque normalmente estábamos acostumbrados a ver las prótesis que no se veían, digamos, muy estéticas. Y ha avanzado tanto esto que hoy también yo creo que es parte esencial de tu trabajo, no solamente dar un producto funcional, sino también la parte estética, ¿no?
Sí, las órtesis y las prótesis deben tener tres características, que son esas: estética, dinámica y funcional. Deben, solamente el 1 o 2%, lo único sacrificable, pero estoy hablando de 1 o 2%, es la parte estética. Por ejemplo, en pacientes como los que les dije, en donde tengo, en su pierna tiene pegado el pie, entonces tengo que doblar su pie y tratar de esconderlo en el aditamento, y ahí sí sacrifico un poco la parte estética, porque no es muy estético. Pero de ahí en fuera deben de cumplir con eso. O sea, me debe de gustar lo que me voy a poner, porque...
Sí, porque aparte lo vas a usar toda la vida.
Toda la vida, exactamente. O sea, por ejemplo, le decía a una paciente, o sea, su prótesis también es un accesorio. Porque... Llegó un momento, un tiempo en que no conocían que se podían estampar las prótesis.
Justo es lo que platicábamos antes de entrar.
Sí, se pueden estampar las prótesis de lo que quieran. O sea, he tenido pacientes que han estampado del América, del San Luis, del Cruz Azul, de Chivas, Caterpillar. Hubo un paciente que me dijo: mis nietos siempre me han visto como Superman, y le hice su prótesis de Superman, su tubo azul, su escudo de Superman. Pacientes con niños de Frozen, de Tinkerbell, de mariposas, de Minions, infinidad. O sea, lo que se le ocurra al paciente, en mi caso conmigo, lo que se le ocurra al paciente, se lo estampo. O sea, un paciente que dijo: quiero que un caballo. Un paciente en su brazo me dijo: quiero que me ponga a mi novia. Y lo que platicábamos hace rato, ¿no? La parte de la tecnología, porque ella se puede estampar, sí, la tela, y le puse su novia, y aquí traía a su novia en su brazo. Tatuados. O sea, quiero una prótesis tatuada. Tatuada. Lo único que me ha faltado hacer, porque no ha habido paciente, es una prótesis con talabartería de charro. Uh-huh. Y una, no me ha tocado una paciente muy extravagante que se quiera poner diamantes o demás. Pero ahí en fuera los pacientes pintan las uñas de sus pies, las mujeres pintan las uñas de sus pies.
Fíjate que nosotros tuvimos una experiencia con un grupo de amigos, la familia. Nos establecimos una vez en el reloj y nos prestaron varias sillas de ruedas. Hicimos un experimento social aquí en Pachuca. La idea era que la gente tomara una silla de ruedas y empezara a andar en la silla de ruedas. Y pusimos varios obstáculos menores, eran varios obstáculos, pero era generar conciencia en la gente de que tu vida puede cambiar en cualquier momento y que subirte a una silla de ruedas es sumamente complicado. Y más cuando tienes que pasar un obstáculo o una rampa o algo así. Y aquí es para entrar al tema de los lugares para personas con discapacidad. Normalmente cuando llegas a un centro comercial ves un auto estacionado en un lugar que es para una persona con discapacidad o un discapacitado y no tiene el logotipo de la discapacidad. Eso es un reflejo de la mala cultura que tenemos y la falta de respeto hacia ese sector, ¿no? ¿No ha habido algo así que tus pacientes te lo mencionen?
¿Qué cree que sí? Pero ahí es algo como... Hijo, es algo muy interesante porque no, el ser humano siempre va a ayudar o va a tratar de ayudar de lo que ve. O sea, si yo veo en la calle, veo pasar a un paciente o una persona con un bastón, me detengo. O veo a una persona con andadera, bueno, le bajo. Pero hay pacientes que no se les nota que trae una prótesis. Y... el 90% de mis pacientes no ocupan bastón. Entonces dicen a mí, no, pues no, o sea, me ven en la calle y pues, como si nada. O sea, ya menos pacientes jóvenes que ya se colocan sus shorts y que traen el tubo y ya. Pero siempre el ser humano va a ver, o sea, lo que veo, dicen como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Sí. O sea, veo y digo, entonces sí tiene una discapacidad, entonces sí respeto. Pero le aseguro que si llega un paciente con un auto que no tenga la placa y trae una prótesis y se baja, le aseguro que se la van a hacer emoción y hasta que diga, mira, traigo una prótesis. Entonces, ese es otro de los retos de colocar una prótesis. Que los pacientes de prótesis quieren una vida normal. No es lo mismo la silla de ruedas porque, bueno, son pacientes que posiblemente no van a volver a caminar. Y eso si quiere, porque también existen aparatos que se llaman de marcha recíproca, que pueden caminar con un aparato. Desde una lesión de C3, pueden volver a caminar con un aparato, claro. Pueden manejar. O sea, el cuerpo es tan maravilloso que tiene una parte que hace un proceso que se llama neuroplastía. Y todas aquellas neuronas que se murieron, ya no van a volver a vivir, claro, ¿no? Entonces el cerebro hace nuevas ramas para poder sustituir lo que ya no hay. Entonces también se puede hacer, pero una silla de ruedas, en mi caso, muchas de las veces también es eliminar eso, porque muchas de las veces, algunas de las veces, el familiar es más fácil decir, te compro una silla de ruedas. Sí. Porque también algo que es muy cierto, nosotros como protecistas, porque yo al final, pues es mi gente, es... son parte de todos mis compañeros. También hay una parte de la población que dejó de creer en nosotros.
¿Por qué?
A muchas de las veces yo lo veo de esta manera, ¿no? Porque a veces no alcanzo a ver mi capacidad. O sea, yo mi capacidad y a mis compañeros les daba risa, e incluso a mi hermano, también es protesista como yo, siempre les digo, yo tengo un ojo chueco y debo de alinear las prótesis. Debo de alinear una prótesis y sé que mi ojo tiene 5 grados de que está mal, o sea, yo puedo ver la parte, entonces siempre me baso, y no me da vergüenza decirlo, o sea, yo siempre ocupo un láser para corroborar que está recto, porque sé que mi vista no es, bueno, la parte de alinear, entonces les daba risa a mis compañeros porque decían, ¿cómo? O sea, si colocas prótesis, pues sí, pero sé mi capacidad, que no puedo alinear una prótesis así, así ya, no.
Pero existe la tecnología.
Exacto, la tecnología, pongo un láser o pongo una plomada, o en algunos casos, a veces le decía yo a mis compañeros, oye, ¿puedes revisarle? Porque muchas de las veces es eso, o sea, muchas de las veces es, pues tengo que ver mi capacidad, y entonces también viene la parte económica, ¿no? Es decir, muchas veces no quiero dejar ir al paciente, y aunque no sé hacerlo, pues se lo hago. Entonces ahí viene, pues, otra vez el caminar, ¿no? El peregrinar del paciente, pues que nosotros. Entonces, cuando llega un paciente conmigo, por ejemplo, lo que platicamos hace ratito de las prótesis de mano.
Ese dato se me hizo muy interesante y me gustaría que lo compartieras también con quienes nos escuchan. El tema del tema social, compártelo como, así como me lo platicaste hace rato, ¿no?
Sí, es más difícil. La aceptación de una amputación de mano, de incluso de un dedo, que de una pierna. Porque la parte estética les pega a los pacientes horrible. O sea, dicen, una prótesis de pierna, se le coloca una funda o se le coloca una funda confeti, que es parecida a la de Iron Man. Y solamente quiero que mi pantalón no se vea el tubo, se va a ver una pierna normal. Pero en la parte desde un dedo, dicen, pero quiero que se vea igualita a la de mi otra mano. Y entonces ahí es donde, en las dos partes, ¿no? Porque yo sé mi capacidad y yo no sé hacer prótesis estéticas o realistas. O sea, puedo hacer puedo hacer su socket del dedo, puedo hacer su prótesis del dedo, pero ya la parte estética, ya la parte realista, ya es mi capacidad, no sé hacerlo. Entonces, siempre a mis pacientes no los engaño, ¿no? Por ahí llegó un paciente que se voló los 3 dedos, el caballo corrió y con la soga se llevó los dedos.
Es muy común en la charrería, ¿no?
En la charrería, exactamente, por las suertes que hacen. Entonces, yo fui muy honesto con él desde un principio, yo le voy a hacer la parte esquelética de los dedos, la parte en la que pueda hacerle funcionar la mano, pero la parte realista de la mano se la voy a pasar a otro compañero que tiene la capacidad de poder hacer realista, o que se vea, y sí, por ejemplo, el compañero, pues se le puso vellitos a la prótesis, le puso callos, y aquí le puso una pulsera para ponerse su guante, una pulsera, y listo. Entonces, esa es la parte en la que, pues, una parte de la sociedad, pues, dejó de creer en nosotros, y una parte en la que somos muy pocos, y también hay muchos compañeros, pues, que son empíricos. No los critico, jamás me permitiré criticar a alguno de mis compañeros porque, pues, funcionan. Entonces, pero más que nada, yo creo, licenciado, pues, es ver esa parte, mi capacidad.
Hablemos un poquito de números, de cifras. Me pasaron un dato. En Hidalgo, ¿tú tendrás ese dato de cuántas personas con discapacidad existen?
Si no me equivoco, es el 5% de la población. Son más mujeres que hombres. Actualmente todavía hay pacientes que no salen, ¿eh? No salen a las calles y que también, bueno, en la parte de la estadística, pero viene el dato de números, no, sí sé que es el 5% de la población en Hidalgo, y son muchísimos.
Ya casi para cerrar, ¿cuál ha sido tu mayor experiencia que has tenido en un tema, la que más satisfacción te ha dado en tu trabajo?
Mire, yo creo que la principal es que hoy, gracias a Dios, soy el único prótesista que ha podido entregar prótesis en 6 horas. No hay otro en otro estado, a nivel público. Y yo creo que en eso englobo todo, porque tener satisfacción todos los días, ver a un paciente caminar todos los días, ver a un paciente sonreír todos los días, y o sea, es algo que no se paga con nada. Yo creo que es una de las satisfacciones más grandes. Eso y el poder llegar a las nuevas generaciones, estudiantes terapeutas físicos, y que pudieron agarrar una prótesis, poder alinear una prótesis, poderle, yo les decía, darle una calidad mejor al paciente, porque me guste o no me guste, quien está más en contacto con el paciente es el terapeuta físico. Y poderle decir a esas personas o a esos futuros terapeutas, o sea, que puede llegar un paciente con una prótesis y decir, préstame a Dios, se la puedo alinear. Puede hacerle preguntas desde cuándo trae esa prótesis, de que le puedas explicar, mire, su muñón va a bajar de peso. Le decía yo a una pasante, ahora pasa y explícale en qué consiste su prótesis. Entonces llegar en esa parte profesional de que las nuevas generaciones, o por lo menos algunas de ellas, puedan sentir qué es tener una prótesis en sus manos, y no solamente me voy a esperar hasta que me gradúe y a ver si me llega un paciente de prótesis, y poderlo ver todos los días, todos los días, todos los días. El poder de quitarse todas las dudas desde una prótesis de brazo, cómo mover una prótesis de brazo, porque decían, bueno, ¿y cómo la va a mover? No, pues la va a mover con su otro hombro. Y ya movía al paciente su prótesis, y ábrala y ciérrala y destrabe su codo y todo. Y hacerle sentir, bueno, no yo, ¿verdad? El paciente, de decir, mira, esto se siente cuando un paciente se va satisfecho y te dice gracias. Y te dice algo bien sencillo que a veces uno lo ve en la televisión, y que un paciente que te diga, ¿me puedo sacar una foto con usted? O sea, es...
¿Cómo lidias con esas experiencias, ¿no? Sobre todo con las que ves a eso que mencionaste hace rato, que me quedó muy, muy grabado, de aquel paciente que dice, quiero que mi familiar se retire, y que le tiene más confianza en este caso a ti que a la propia familia, ¿no?
Mire, yo creo que en mi caso bien personal, pues son los pies de plomo. O sea, no atribuirme, hoy sé que es un don, ¿no? Y no me molesta compartirlo con alguien, y siempre ser muy cauteloso con las palabras, ¿no? Porque muchas de las veces el paciente pues simplemente quiere oír un no te preocupes, todo va a salir bien. Y por eso lo demostrar y decir lo que te prometí, aquí está, ¿no? Porque ese es mi obligación. Yo no me puedo volar, o no me puedo emocionar de algo que es mi obligación, porque por eso estoy, esa es mi obligación. Entonces, es algo de las satisfacciones más grandes, y que un paciente tenga la confianza de llegar con uno y decir esto, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Y de muchas experiencias, muchas, muchas experiencias, pues que no tiene muchas veces la confianza de, pues con su familia. Y muchas de las veces, o alguna de las veces, el paciente dice, es que tampoco le quiero decir a mi psicóloga, como temas en la parte de la, en la parte sexual, la sexualidad de un paciente, de un paciente amputado. Porque sí me han preguntado, oiga, ¿y cómo le voy a hacer?
Claro.
Con la prótesis. Y tampoco. No, o sea, sí, normal, sí, sí. ¿No? O sea, sí, mira, pues sí, va a ser normal, te quitas tu prótesis. O en la casa, en el caso de los transtibiales, y siempre tenemos esa experiencia porque hay sockets que se sacan, hay que colocar un condón en el muñón para que pueda tener mejor la forma de la pierna, y desde ahí empieza a veces la plática, ¿no? Y, oye, ¿qué me va a hacer con el No se preocupe, sí. Le voy a sacar su molde. Sí. Entonces a veces les digo, para que vea que un condón sí aguanta, porque pues mantienen una pierna y son el seguro, ¿no? Entonces, sí. Entonces desde ahí, oiga, ¿y cómo? No se preocupe, es normal. Entonces, jóvenes con lesión medular, también se les da la parte igual de su vida sexual, cómo poder tener, seguir teniendo más hijos, incluso es tener un orgasmo con un paciente con lesión medular. Uh-huh. Cosas que los pacientes, la parte, o más bien la sociedad, no se ven, no ven eso. Y que tienen derecho y se merecen lo mismo que nosotros. Y yo creo que de esa parte, pues ser muy completo, ¿no? Y sobre todo ser muy sincero con ellos. Y yo recuerdo con esa paciente que me decía, no tiene. Yo igual, hubo un tiempo que usé lentes, me pude operar ahora que estuve allá en San Luis. Y igual decía, igual me sentía diferente. O sea, le digo a mis pacientes, ¿no? Imagínense, yo siempre fui el gordito, el morenito, el chueco, el zurdo y luego ciego. Entonces, yo les decía, no te sientas diferente, o sea, no eres diferente. Y tampoco crees que nosotros somos más que tú, no. Pero en mis manos está en poderte ayudar y que te coloques una prótesis y que te funcione y te sirva. Adelante. Y hacer prótesis adaptativas. Por ahí tengo un paciente de brazo que me dijo, se colocó su garfio o su gancho para poder hacer sus actividades. Sí quiso hacer su mano, ya la tatuó. Y me dijo, ¿qué cree que ahora quiero sacar fotos? ¿Me podrá hacer un cople para que pueda conectar mi cámara a la prótesis? Claro. Entonces, que siempre encuentren la parte. A mí siempre me molestó esa parte de siempre escuchar no. Híjole, no se puede. Híjole, véngase luego, hijo. No, yo decía, no, pues si tienen la oportunidad. Todo se puede hacer, todo se puede hacer.
Pues ya está, Jaciel. Fíjate que nosotros desde hace tiempo traemos una campaña que se llama Valor Es. ¿Cuál es el principal valor de tu trabajo que tú has visto?
Honestidad. O sea, ser honesto en todos los aspectos. En todos los aspectos. Yo no me voy a hacer rico con un paciente. Tampoco me puedo conformar con un paciente. Entonces, siempre ser honesto con ellos. Siempre les he dicho, yo prefiero decirles, miren, le va a salir en tanto, pero es lo ideal. Porque rápidamente le comparto una experiencia desde ahí, desde antes, cuando estaba haciendo yo mi servicio social, llegó un paciente muy delgado y por ahí un compañero, que ya igual en paz descanse, por hacerle una prótesis, en aquel tiempo le cobró, pues, barato, por hacérsela. Nunca pensé y nunca creí que fuera vecina. Bueno, era familiar de una vecina, entonces supo que estaba yo estudiando y me dijo, oiga, ¿podrá revisar a mi paciente? Sí, claro, ya fui, y el paciente es súper delgado y una prótesis, pues yo creo como de unos 8 o 9 kilos, no la podía usar. El esfuerzo que hicieron sus familiares, por colocarle su prótesis, le dije, no, él queda con una, que decía, será con una última. Y en aquel tiempo, ¿cuánto me cobra? Le dije, no, pues lo que salga el material, como unos 200 pesos. Yo creo, no, lo que ha de salir, nomás cómprelo, yo se la hago con todo gusto. Me dijo, bueno, entonces yo paso por ti el martes. Pasó ese martes y otro martes y otro martes y otro martes. Y le digo, me la encontré, digo, oye, ¿qué pasó con su familia? Que falleció. De tristeza. De depresión, de no poder ocupar su prótesis. Entonces, no es cualquier cosa colocar una prótesis. O sea, yo les digo, mire, a lo mejor le va a salir un poquito más cara, pero siempre les digo a ellos, ¿no? Siempre lo que voy a tratar de cuidar, pues siempre va a ser su economía. Y la rapidez. La rapidez. Entonces, siempre a todos mis pacientes, y hay pacientes que me dicen, oiga, ¿y le puedo ir pagando? Pues, sí. Pues, y gracias a Dios, ni un solo paciente me ha quedado de ver. Y no crea que soy de los de que, ah, te hago tu prótesis hasta que me pagues, te doy, no, aquí está. Pues digo que es honestidad, tanto de ellos como mía. Yo creo que es el valor que engloba toda mi profesión, en mi caso bien personal, la honestidad. O sea, ser honesto, ¿no? ¿No? Y ser honesto en la parte, no puedo, sí puedo. Si se lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Queda o no queda y listo.
Así él, pues un valor hidalguense. ¿Algún dato que nos puedas compartir? ¿Dónde te pueden localizar? ¿Tienes redes sociales? O ¿cómo te podríamos encontrar?
Redes sociales, en Facebook como Jaciel Yair Sosa Sánchez, mi nombre. El teléfono 771-123-3050. Y nada más, créame que no he tenido la necesidad ni de publicarme en redes sociales, ni los mismos doctores y pacientes me han ido, y esa es la parte igual de la honestidad, ¿no? O sea, ¿para qué quiero 15, 20 pacientes y tener trabajo rezagado, ¿no? Entonces, todos los días, dice mi papá, todo fresco, hijo, todo fresco. Entonces, así, ¿no? Entonces, no, créanme que no he tenido esa parte, ¿no? Hoy vengo de un estado que, bueno, se pudo levantar. Y yo decía, bueno, ¿por qué en mi estado?
Exactamente.
¿Por qué mi estado? Si mi estado se merece eso y más. Y siempre lo he presumido. Y sabemos, se sabe que Hidalgo es el número uno de personas alegres. Y siempre he sido eso. Entonces, yo digo, ¿por qué si hoy mi estado se merece que sus pacientes tengan sus prótesis todos los días? Y yo creo que es lo que se merece pues, mi estado.
Pues agradezco tu tiempo, tu espacio y sobre todo tu experiencia que nos has compartido el día de hoy. Esperemos que sea no la primera, sino que, digo sí la primera, pero no la última. Que nos volvamos a ver pronto y que tal vez en algún momento con alguno de tus pacientes nos pueda compartir la experiencia de haberte conocido y de haber hecho una vida normal, sí, como la que todos deberíamos de tener.
Sí, y la próxima si quiere le traigo unas prótesis. Igual para que las vea, los materiales, desde el más sencillo que es acero, titanio, fibra de carbono, una rodilla hidráulica, neumática, y se va a dar cuenta que el principio es el mismo. Si un socket no está bien elaborado, así abajo traiga 2 millones de pesos, jamás va a caminar. Jamás va a caminar. Entonces, es a lo que a mis pacientes les digo. Y claro que sí trae a mis pacientes. No, pues imagínate.
Ya está, cerrado. Jaciel.
No, un placer.
Un gusto. Gustazo. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
Gracias. Audio Jungle.